Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente acá en la 97.9 FM Cultura con Generación Abierta en Radio. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Feliz de hacer un nuevo programa de radio.
Muy bien. Vos sabés que hemos recibido este libro que se llama Perennik, editado por Ediciones La Guillotina a fines del año 2012, que es un homenaje al poeta Jorge Santiago Perennik, que falleciera en el año 2011. Y nos vamos a referir en el programa de hoy a esta obra y este sentido de este homenaje a un creador argentino.
Qué interesante, me parece también muy merecido.
Así es, está realizado por un grupo de poetas que estuvieron en relación con Perennik, así que vamos a compartir un poquito el tema de la poesía y de la poesía visual.
Buenísimo. También vamos acá, tenemos ya nuestro invitado de honor de esta noche.
Ajá.
Preséntalo. Sí, el licenciado Juan Pérez Villalobo, profesor de enseñanza primaria, licenciado en psicología, integrante de los equipos de orientación que asesoran a las escuelas medias del gobierno de la ciudad, también profesor, y hoy va a estar en esta calidad doble, ¿no? De profesor y de psicólogo. De profesor como profesor de ética. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? Buenas noches, ¿cómo estás? Nora, Luis.
Buenas noches.
Bueno, gracias por invitarme ante todo.
No, el gusto de que estés acá es nuestro. Queríamos saber, cuando vos nos comentaste que eras profesor de ética, pensamos, bueno, qué difícil es hablar con los adolescentes hoy en día de ética, ¿no?
Sí, además, yo donde doy clases en las escuelas técnicas, es como que es una materia que no están acostumbrados los chicos a trabajar ese tema. Entonces, como que es un espacio para poder hacerlo reflexionar y pensar cuestiones vinculadas con la ética, ¿no?
¿Y qué se da, por ejemplo, en la materia ética? ¿Cómo la abordás?
No, en general se empieza, digamos, a trabajar con nociones básicas, ¿no? Como ética y vinculado a la filosofía. Y después, digamos, la ética aplicada a distintos ámbitos, ¿no? Ya sea al trabajo, al rol profesional, la ética aplicada a los derechos humanos. Como que son distintos temas que se van abordando durante el año, ¿no?
¿Y cuál es la respuesta de los alumnos?
En general se enganchan bien, digamos, yo aparte tengo sexto año, que es el último año, si bien a veces, bueno, es complicado sobre todo a fin de año porque ya están terminando la secundaria.
Claro, se están despidiendo
y bueno, el fin de año sobre todo es complicado porque está todo el tema del viaje de egresados y demás, pero es una buena oportunidad por ahí como para trabajar con ellos y que puedan hacer un cierre de la escuela secundaria, pero reflexionando sobre cuestiones que les van a servir después, ¿no? En lo que ellos decidan hacer cuando terminen la secundaria, ¿no?
Claro, y esto de que, bueno, en una escuela técnica, quizás en los últimos años que están más que nada las materias técnicas, ¿no?, instrumentales, tener una materia que le sirva para poder pensar, reflexionar, ¿no?, porque, bueno, evidentemente cuando uno aborda algún tema ético, que está relacionado con la filosofía, uno se posiciona desde algún lugar, y esto hace pensar si esta posición es la correcta, si estoy, mi visión, ¿no?, si puede ser ampliada, desde qué lugar voy viendo cada una de las situaciones.
Sí, además, digamos, algunas problemáticas como que los chicos las están viviendo ahora, ¿no? Como esto de cómo llevar los vínculos entre ellos, las relaciones de pareja. Tengo casos también de alumnas madres o de alumnos padres. Y son temas también que ellos se plantean, ¿no? En cómo ellos encarar la vida y cómo resolver las distintas situaciones que se les van presentando, ¿no?
Qué buena oportunidad es esta, ¿no? Porque cuando uno se puede adelantar o puede tener este espacio, también ayuda a pensar en un futuro, ¿no? A proyectarse. A veces los chicos no tienen este espacio de pensar, ¿no?, y de pensarse. Y esto de, bueno, compartir con adolescentes madres o con algunos problemas o no, vínculos de pareja, o pensar el vínculo de pareja, también es una forma de prevenir ciertas dificultades que pueden encararse en el futuro.
Sí, además aparece muy presente el tema de los valores, ¿no? Digamos, cómo cada uno de estos adolescentes que uno les toca tenerlos de alumnos van viendo la vida y cómo ellos van evaluando desde los conocimientos que tienen y lo que fueron aprendiendo hasta ahora, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no?
Claro.
Y se producen a veces discusiones, ¿no?, dentro del grupo por las distintas posturas que hay, ¿no? Pero bueno, enriquecen porque es una forma también de que ellos puedan poner esto sobre el tapete y poder intercambiar y escuchar opiniones distintas,
¿no? Claro, que es un valor, ¿no? La participación también como valor. Tomarlo desde ese lugar, la participación o esto de la cooperación o la solidaridad, estos valores que, bueno, uno los tenía tan enraizados cuando era chico, pero que en realidad se fueron perdiendo. Bueno, vamos a continuar dentro de un ratito hablando.
Perfecto, no hay problema.
Un tema interesante, ¿eh?
Sí, discutible.
Bueno, creo que la tenemos a Adriana Gaspar en línea para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno,
¿qué nos vas a traer hoy?
En realidad hoy está un poco más referido a la educación, ¿no? Ya que empezaron las clases y que, bueno, se viene hablando mucho en el programa acerca de la educación, del aprendizaje, de la nueva escuela. Un poco yo lo que quiero acentuar es en esta cuestión que tiene que ver con la creatividad en el niño, ¿no? Yo apunto a la creatividad en el niño desde que comienza, digamos, su escolaridad, ¿no es cierto? Desde que va al jardín, desde que, en realidad, la creatividad tiene que ver desde que el chico nace, ¿no es cierto? Desde los primeros gestos que realiza en la casa, desde los primeros esbozos que hace en el jardín, que son los que lo van a marcar un poco hacia toda su vida, ¿no es cierto? Porque la creatividad es importante en todos los ámbitos. Pero sobre todo apuesto a esta cuestión de estos modelos, estos modelos que están ya institucionalizados, que a veces le ponen los papás o algunos docentes también, ¿no es cierto?
Sí.
Esta cuestión que tiene que ver con la copia de determinado modelo, que es algo que realmente corta tanto la creatividad y la posibilidad de que ese chico después se pueda expresar libremente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los padres, sin saber, mandan a los chicos algún taller para que estimule la creatividad o un taller que se publicita como de artes plásticas, y en realidad lo que hacen no es darle diferentes materiales y fomentar mediante un cuento, mediante un video, mediante una experiencia rica, tocando a lo mejor una flor o mirando una flor. No realizan la experimentación de la creatividad a través de esos procesos, sino que lo que hacen exponerle modelos de dibujos, de libros, de imágenes de revista, o hasta, me he enterado que en algunos talleres hasta hacen dibujos en una pizarra, uh-huh, muy linda, ultramoderna, pero como para que el chico lo copie. ¿Y qué pasa con esto? Ante la primera instancia es como más fácil poder captar un modelo, pero a medida que el proceso creativo, en realidad el proceso no creativo, se empieza a instalar, ese chico se ve mutilado de poder desarrollar una producción artística, una producción creativa en toda su vida.
Claro. Ahora, resulta difícil entender cómo persisten estas metodologías cuando hay teóricos importantes que justamente trabajaron mucho todo esto que estás comentando vos, ¿no?
Mirá, persisten muchísimo en los chicos y lamentablemente los papás piensan que a lo mejor es un taller mucho más importante aquel que le da la copia, porque ven lo primero que ven es un trabajo bien logrado o bien logrado a veces a gusto de los papás. Pero después esto influye de tal manera que le cortan terriblemente la creatividad a ese chico. Y ese chico después, cuando va a un taller de más grande, te dice, yo no sé imaginar, porque a mí me lo han dicho. Uh-huh. Pero lo peor también es que no es solamente con los chicos. Yo que tengo taller para adultos, hace 2 o 3 años, una alumna me dijo que iba a un taller donde el profesor dibujaba los modelos en la pizarra. Uh-huh. O sea, vos fíjate a veces hasta qué punto. Por eso, justamente lo importante es darle materiales y darle las herramientas con una muy buena motivación para que el chico pueda crear, para que el chico investigue desde tener una flor en la mano, desde tener una hoja, desde mirar un pedazo de tronco de árbol, y va a poder ver los diferentes colores que aparecen.
Claro, el poder de observación,
¿no? No es marrón.
Poder de observación, digo, ¿no?
Por observación, porque, a ver, comúnmente, ¿qué se le dice? El árbol hay que pintarlo de marrón. Mm. A veces han planteado los chicos, ay, pero profesora, yo no tengo color marrón, ¿cómo voy a pintar este árbol? ¿Por qué? Porque se le dice que el árbol es marrón, y si vos agarrás un trozo de árbol y lo podés mirar y lo podés observar y podés sentir también la textura, te vas a dar cuenta el trabajo que ese chico puede hacer y los colores que ese chico puede ver, porque ese tronco va a tener azul, va a tener distintos verdes, va a tener hasta un verde amarillento.
Claro.
Entonces te vas a dar cuenta que la hoja no es verde tal cual te lo dice. O sea, vas a poder observar, y en los días nublados, hacer una experiencia con chicos en un jardín, en días nublados, es bellísimo, porque se puede ver la sutileza de cada matiz, de cada color.
Claro. Acá Nora te quiere hacer una pregunta, Adrián.
Sí, no, es muy interesante lo que estás hablando. Me quedé con esto de los talleres de adultos que decías vos, cuando el profesor ponía los modelos en el pizarrón.
Sí.
También a veces cuando uno va a una muestra de algún profesor, uno ve como todos los dibujos son muy parecidos a cómo pinta ese profesor, ¿no?
Ah, bueno. Esto lo hemos hablado ya sí en artes visuales, en el segmento, digamos, bien de la historia del arte y todo. Esto es muy común. Hay profesores que le marcan al alumno de tal forma y son buenísimos maestros, o sea, estamos hablando de maestros de primer nivel, pero que a mi criterio, a mi modesto criterio, como docente, fallan. Porque cuando un profesor tiene 7 alumnos, y esos 7 alumnos, vos ves la marca del docente, hay algo que falló en ese docente.
Claro.
Porque el maestro lo que tiene que hacer es potenciar y dar todas las herramientas para que el alumno pueda crear. Y cuando empieza a crear, cuando está ese estímulo que el docente le da, lo que debe hacer cada docente es poder seguir en esa línea que el alumno empieza a desarrollar. Porque cada uno tiene una línea diferente, un lenguaje diferente. potencial que hay que desarrollarlo. Por supuesto, primero hay que construir a través de los parámetros que es construir, pero construir no es copiar, porque a veces a mí me pasa que yo las primeras clases le digo, bueno, vamos a empezar a ver, a dibujar, a construir, entonces me hablan, vamos a copiar. No, porque yo no te estoy dando una imagen, yo te estoy poniendo un modelo vivo, te estoy poniendo cacharros, frutas, flores, te estoy poniendo sillas con diferentes ubicaciones, como para que empecemos a ver no solo la perspectiva y la forma, sino los espacios que se generan entre esos modelos.
Qué interesante, claro.
Pero muchos piensan que eso es copiar, eso no es copiar. Copiar es cuando te lo dan de una imagen. Claro. Y esto es como vos decías, hay maestros que son de primer nivel, pero vos te das cuenta que todos siguen ese estilo.
Y ahora, qué difícil también en la escuela romper con estos modelos, ¿no? Porque, bueno, no puede ser solo en la materia de artes visuales que esté puesta la creatividad, sino en las otras disciplinas también.
Claro, este es el tema. En realidad hay que trabajar interdisciplinariamente. O sea, no se puede trabajar solamente en arte así y que de pronto una materia como historia, que pueden desarrollarse trabajos tan creativos, o cualquier, en realidad, cualquier materia, viste, sea todo tan rígido y que no se pueda debatir, no se pueda pensar, no se pueda intercambiar.
Claro.
Porque, de pronto, ¿por qué no trabajar paralelamente la historia del arte con la historia? ¿Por qué decimos historia del arte, historia? Si todo forma parte de un contexto, de una época y de una sociedad, ¿por qué tener que separarla?
Claro,
pero bueno, esto va a tener que ser algo que de a poco se va a tener que ir ensamblando y trabajando. Hay que trabajar también los programas, pero por lo pronto estimular, sobre todo, bueno, yo creo que los docentes tienen la responsabilidad de hacerlo y habrá coordinadores que pueden de pronto ver qué están haciendo estos docentes, pero sobre todo le hablo a los papás, que los estimulen a la creatividad, que le den diferentes materiales, que no le compren los libros para pintar.
Pero cambiar esta mentalidad, ¿no?
Cambiar esa mentalidad, porque esta mentalidad es de cuando nosotros éramos chicos.
Claro, por
pero
eso
los
te
libros
decía.
Se siguen vendiendo porque los padres los siguen comprando.
Claro, sí, sí, sí. Hay que romper toda una estructura, ¿no?
Claro,
muy estereotipada.
Es una estructura de años, uh-huh. Años que hay que romper.
Y a esto se agrega lo difícil que es ahora también cómo trabajar con las nuevas tecnologías.
Claro,
¿no?
Bueno, eso desde ya. Pero trabajar con las nuevas tecnologías desde la creatividad, ojo.
Claro, eso
es como
se hace.
Que a veces imponen.
Claro. Adriana, tenemos sí. Como invitado al licenciado Juan Manuel Pérez Villalobos y él te quería hacer una pregunta.
Sí.
¿Qué
sí.
tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Muy bien.
No, me venía acordando cuando vos ibas explicando toda tu teoría y tu fundamentación, bueno, recuerdos míos de cuando yo pasé como alumno, ¿no?, por la escuela y en la secundaria, sobre todo, me acordaba algunas anécdotas graciosas, ¿no?, como la típica clase que te ponían adelante el jarrón con la manzana y era la naturaleza muerta que todos teníamos que reproducir en nuestra carpeta de dibujo, ¿no?
Claro.
Se usaba ese tipo de metodología, digamos, ¿no?, de copiar el modelo. No sé si este ejemplo de estos profesores que hacían esta técnica tan repetidas veces va con lo que vos decís un poco del estereotipo o está orientado desde otro lugar en la didáctica, digamos.
Mira, en realidad, esto que te hacen a vos, si a vos te ponían el modelo vivo, o sea, para las primeras clases ayuda a ver, ayuda a relacionar formas, porque sobre todo ahí lo que hay que hacer es relacionar formas, relacionar altura, para empezar a poder crear con una conciencia de la forma, ¿no es cierto? No es para estar medio año con todo eso. La idea es estar un par de clases, después cambiar las formas de los modelos, empezar a ver los espacios, porque hay dibujos que se crean a partir del espacio de cada cacharro entre sí, ¿se entiende? Cada cacharrito que uno pone, cada tetera con la fruta, generan en un espacio, que esos espacios pueden aparecer como nuevas creaciones.
Figura fondo, ¿no?
figura fondo, intersticio, aparecen como, a veces uno cuando pone esos modelos le dice, no dibujes lo que ves a simple vista, sino trabaja el espacio que genera la forma, que es otra forma de motivar. El tema es cuando esos cacharros te lo están dando a vos en una revista, te están dando un libro de historia del arte y te dicen dibuja. Pero digo, de todas formas, con esta cuestión, sobre todo en un taller de arte, con esta cuestión que tiene que ver con los la composición de la típica naturaleza muerta, pero de los objetos, digamos, en vivo, digamos, uh-huh. ¿no? Es un par de clases, y después hay que buscar otras formas, ¿no? Porque también, de pronto, ¿qué te pueden generar dos sillas no ubicadas en su forma tradicional? ¿Qué espacios te generan? Un sector del aula, y cuando vos ya vas entrenando esta cuestión de aprender a ver, que ojo, esta cuestión de aprender a ver de esta forma, también se puede hacer una mistura, se puede mezclar con, de pronto, bueno, hoy desarrollamos el color. Entonces vos vas trabajando color y forma, forma, color, y después vas generando vos tu propia obra.
Está,
pero
muy
no
bueno.
Es atomizar siempre con la misma estructura, ¿no?
Así
es, ¿cierto?
Es.
Y si uno ve una obra de arte, no sé, si yo tomo, por ejemplo, una obra de Van Gogh y quiero enseñar y potenciar esos colores, hay una materia que antes se llamaba visión, que, bueno, uno tenía que estudiar realmente el color que aplicaba el artista. Entonces, eso, en realidad, te nutría porque era una forma de ver cómo lograbas tal color. Pero, ¿cómo lo lograbas? Sí, primero tratando de trabajar la obra tal cual del artista, pero estoy hablando ya en un nivel terciario,
claro, sí,
cuando
en otro
uno
nivel.
Estudia arte exclusivamente en una institución. Uh-huh. Y después, esto, poderlo generar en un espacio tuyo, en una obra tuya. O sea, todo tiene que estar, todo tiene que ser muy dinámico, y siempre hay que aprovechar todo lo que el alumno puede
todo
dar.
Lo que puede
y
dar.
Lo que uno le puede estimular para que el alumno dé.
Así es. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho, realmente muy rico el tema que has traído, y aparte importante como para poder producir cambios. Nos reencontramos el próximo sábado.
Bueno, hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien.
Bueno, saludos para todos.
Bueno, y ahora vamos a ir a un tema musical con uno de los fundadores de rock en castellano. Adelante, Florencia, por favor.
Avanza, estrecha el corazón y nunca acaba de cruzar la noche. Oculta obligación por la derrota. A detener el hombre que lo busque. pero fecunda el sueño con tanta cortesía, que no hay prudencia para el presentimiento que borre la inflexión de la sonrisa. El drama no tenemos relevo, pero el pez es muy corriente, el alimento es pascua prolongada por un pez que pescado no podemos tirar de nuevo al agua, no podemos tirar de nuevo al agua.
Habíamos escuchado El Vendedor de Promesas del disco del mismo nombre, editado, publicado por Lito Nevia en el año 1977 bajo el sello Melopea Producciones. Félix Francisco Nevia Corbacho nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en julio de 1948. Adopta el nombre artístico de Lito Nevia. Hijo de músicos pobres, comienza a trabajar desde chico, abandonando el colegio. En Rosario integra un grupo que sería posteriormente Los Gatos Salvajes, una banda liderada por Ciro Fogliatta. Con esta banda se trasladan a Buenos Aires en 1963 para realizar diversas presentaciones en un programa televisivo muy popular de aquella época llamado Escala Musical.
Me acuerdo.
¿Te acordás de Escala Musical?
Era chiquita.
Eras chica, ¿no?
Sí, muy. Uh-huh.
Éramos chicos. Viviendo con Ciro Fogliatta y otros músicos en una pensión del barrio de Once, llamada Hotel Santa Rosa. Cuando el contrato con esta televisión, con este programa de televisión, se interrumpe, obtiene un trabajo ejecutando el bajo en un precario local musical llamado La Cueva.
Mirá vos.
Ubicado en Barrio Norte, en Pueyrredón, 1723. Poco a poco Lito Nevia fue consiguiendo colocar a los músicos amigos en la banda que tocaba en La Cueva, hasta formar el grupo Los Gatos. Paralelamente a esto, La Cueva se convierte en el centro de concentración del pequeño grupo de músicos, rockeros y seguidores que había por entonces en el país. La costumbre de este grupo era que una vez finalizadas las sesiones musicales en la cueva, se trasladaban a la cercana Plaza Francia o a bares que permanecían abiertos toda la noche para continuar tocando e intercambiando ideas musicales hasta el amanecer.
¡Qué maravilla!
Recuerdo que en una oportunidad que tuvimos la posibilidad de tenerlo a Pajarito Saguri en el Café Antonio Liberti, nos contaba un poco esta historia, ¿no? Sí, que ellos después continuaban porque era una necesidad imperiosa no cerrar la noche en la cueva, sino continuar, ¿no? Bueno, y precisamente en uno de los bares donde todos estos grupos seguían pernoctando, era la pizzería La Perla de Once. Allí donde Tanguito en 1967, junto con Nevia, componen el famoso tema La Balsa.
Así es.
Que dice la historia que, como en La Perla de Once, generalmente, y decía Pajarito, ¿no?, como en La Perla de Once generalmente iba gente de la facultad a estudiar.
También lo decía nuestra compañera Alicia, que estudiaba,
claro,
psicología.
Exacto, Alicia Naira. Mm. Entonces, ellos, de pronto, si surgía alguna idea musical, tenían que ir al baño como para empezar a desarrollar la cosa. Y así fue como Tanguito va al baño, compone creo que los primeros versos de La Balsa, vuelve, hace el comentario, y Lito Nevia lo acompaña, y ahí culminan con este tema. Tuvo su primer gran éxito, como decimos, La Balsa, en un simple que en 1967 se edita. Se vendieron 200.000 copias.
¿Cuál era, te acordás?
De La Balsa.
Ah, La Balsa.
El simple La Balsa, claro, con otro tema que iba atrás, ¿no?
Creo que la compré.
Compuesta a dúo con Tanguito, cuyo nombre era José Alberto Iglesias. Diferencias musicales, y principalmente por no tener muy claro cuáles eran los pasos a seguir, Lito Nevia deja Los Gatos en 1969. A partir de ahí comienza una dilatada carrera como solista, pero esta es otra historia que vamos a desarrollar próximamente. La idea era comenzar a tener presente, ¿no? Tener siempre presente a este creador, que fue uno de los grande fundadores, ¿no?, de rock en castellano, en un momento en el cual nadie se animaba a cantar el rock en castellano, porque era como medio un tabú, y Nevia junto a Los Gatos se animan a esto, ¿no?
Sí, sé que sos un admirador de Nevia.
Sí, sí, así es.
Juan.
No, me venía acordando de Lito Nevia de la película, ¿no? El extraño de pelo largo.
El extraño,
¿no?,
de pelo largo.
Que protagonizó, sí, él, sí, era jovencito ahí.
En 1969-70 esa película, sí, me parece.
Sí, incluso creo que él contaba que le habían hecho cortar el pelo y no, para hacer el extraño para de pelo, ser, largo, claro, no tenía sentido.
¿Viste? Bueno, en una época de,
no se podía, claro,
militares, ¿no?
Claro, claro.
Juan, vos también trabajás en los equipos de orientación del nivel medio. ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué está pasando en los equipos?
No, mi tarea en los equipos, yo estoy como integrante de un equipo de orientación de escuelas normales y artísticas, como bien dijiste, en el nivel medio. Yo soy psicólogo en el equipo y el equipo está compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, licenciados en ciencias. Bueno, la idea es conformar un equipo interdisciplinario y poder funcionar, digamos, en las escuelas como un gabinete o un equipo externo, donde, bueno, donde uno pueda trabajar con las escuelas aquellas cuestiones que a la escuela le preocupan, aquellas problemáticas que se plantean en la escuela y necesitan algún tipo de asesoramiento o intervención profesional para poder resolverlas. Mm. De modo que, bueno, es un trabajo muy rico, es un trabajo muy, muy arduo también.
Es muy interesante y creativo porque cada una de las situaciones, ¿no?, que se van abordando necesitan de diferentes estrategias.
Seguro, seguro. Y además, bueno, siempre el trabajo, ¿no?, de los profesionales de la salud es un trabajo duro, pero bueno, tenés también momentos donde un poco hay como una recompensa o una satisfacción, ¿no?, que alcanzás cuando ves que tu trabajo o tu tarea es valorado o tu trabajo por ahí tuvo algún resultado positivo, ¿no? Y ayudó, claro, un poco a resolver algunas cuestiones, ¿no?
¿Qué temas aparecen de repente que te llaman, Juan?
Lo que pasa que, digamos, la escuela secundaria, al trabajar con adolescentes, hoy en día es, por lo menos desde el trabajo que venimos haciendo, pero es, si no es la más afectada, es una de las franjas etarias más frágiles, ¿no? Yo que antes trabajé muchos años en primaria, ahora como que siento esto, ¿no? Que mucho más duro y mucho más difícil, ¿no? Porque hay problemáticas de adicciones, de violencia, problemática de problemas de salud mental, o sea, un montón de temas que son temas que aparecen en la adolescencia. Bueno, y cómo esto, cuando aparece en la escuela, cómo la escuela puede ayudar a estos chicos a resolverlo, ¿no?
Claro, porque quizás, como vos decís, vos trabajabas en la primaria, algún adulto podría ver, ¿no? Estos pibes están muy solos, ¿no? Nuestros adolescentes.
Sí, sí, sí. Y además, vos pensá que coincide, que es la etapa de la rebeldía, donde, claro, generalmente el adolescente está rebelándose ante todos los esquemas, las normas, las reglas. Y a su vez, cuando vos convocás a los padres de estos chicos, de estos adolescentes, para trabajar con ellos, también el papá del adolescente se siente, ante esta rebeldía, se siente la mayor parte de las veces cuestionado, ¿no? Es un papá que está viendo cómo llevar adelante la rebeldía del hijo, ¿no? Los cuestionamientos que recibe. Y a su vez son papás que están en una franja etaria donde a su vez están pasando procesos personales difíciles, ¿no? Donde ya sea una separación o ya sea una edad como los 40, los 50, donde empiezan los papás a replantearse cómo ellos van haciendo un balance del camino recorrido hasta ese momento. Y bueno, y se junta a veces con esta rebeldía de los hijos, y bueno, es como que hay que estar ahí tratando de mediar, ¿no? Como para poder llegar a un acuerdo, ¿no?
Es muy interesante, ¿no? La relación que haces entre el adulto y el adolescente, porque bueno, cuando uno habla del adolescente y sus problemáticas, siempre hay un adulto detrás y que evidentemente también tiene sus problemáticas, y bueno, y esto influye. A veces igualmente nos encontramos con pibes que están bastante solos y donde este adulto, por su historia también o pensando, aparece como ausente o no, o como amigo y no como papá, ¿no? Como aquel que guía, que da quizás, que pone normas, que dice lo que está bien y lo que está mal. Como esta figura va desapareciendo, se va poniendo en un lugar de par, ¿no? Y justamente en esta edad el chico necesita identificarse desde algún lugar, tener modelos que no los encuentra muy fácilmente en la sociedad.
Sí, además pensemos que, digamos, cuando los hijos llegan a la adolescencia, si los padres no se separaron, digamos, la pareja, el matrimonio de los padres o la pareja que conforman hace años, también hay que ver cómo la pareja va recibiendo o va interactuando con este adolescente, ¿no? Porque muchas veces terminan apareciendo también problemas de pareja que por ahí no estaban visibles, pero bueno, porque es muy difícil también desde el lugar de los papás ponerse de acuerdo en cómo encarar los temas del hijo, ¿no? De este hijo adolescente que está todo el tiempo trayendo cosas nuevas que como que alteran el orden, ¿no? No es todo planificado como cuando eran chiquitos, que los llevaban para donde ellos querían, ¿no?
¿Qué te dice Kramer versus Kramer respecto a esto?
Sí, fuerte, sí, es fuerte. Pero bueno, sí, me parece que fue una película que marcó un hito porque, bueno, refleja una problemática que en realidad en esa época nosotros como país todavía no la estábamos viviendo, uh-huh. Pero bueno, que después vino para acá. Bueno,
después comenzó a llegar, ¿no?
Después comenzó a llegar, ¿no? Y ahora con la globalización, bueno, es un tema en todos lados, ¿no?
Así es.
Interesante, bueno, también ustedes lo dicen por el papel del hombre en esta situación, ¿no?
Dustin Hoffman.
Claro, siempre la mujer fue la que en realidad se quedó en la casa con los chicos, ¿no? Y los papás se iban tranquilamente, dejando toda la responsabilidad en la mamá. Bueno, después seguimos.
Comentábamos hace un ratito que teníamos en nuestras manos el libro Perennik, editado por Ediciones La Guillotina el año pasado, que fue compilado por APOA, que es la Asociación de Poetas Argentinos, y viene a representar una, hacer una colección homenaje a Jorge Santiago Perenni, nacido en 1952 en Buenos Aires y fallecido en el año 2011. Poeta, traductor y ensayista, ha publicado diversos libros de poesía, como a su vez diversos libros de ensayos poéticos. En 1980 fundó la revista Yul, Signo Viejo y Nuevo. Desde 1995 codirigió la revista Deriva de la Literatura. En 2006, junto al periodista Sergio Bufano, publicó el Diccionario de la Injuria, que contiene unos 3.000 insultos y malas palabras utilizadas en países de Latinoamérica y España.
Qué gracioso.
Fue director del programa de altos estudios en poesía en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. El libro trae unas palabras introductorias de Silvia Pastrana, que nos dice: ¿cómo definir poesía visual? Porque de esto se trata este libro, ¿no? ¿Cómo definir poesía visual? ¿Es una nueva manifestación del arte? ¿Es entrecruzar lenguajes? ¿Es distribuir en un espacio una foto, un diseño gráfico, un poema, una iconografía, etcétera? ¿Es un arte sin restricciones? De los griegos hasta la fecha, el proceso de experimentación ha pasado por distintas instancias. Hoy, dice Pastrana, la poesía visual es una imagen de la realidad, una imagen que queremos que sea libre y desafiante. Es un desafío crearla y leerla o interpretarla. Podría decirse que poesía es todo aquello que provoca emoción. Dice John Brossa, la poesía visual amplía los límites de la creación artística. Para mí no es literatura ni pintura, sino un servicio o la comunicación. Vamos a leer un texto de Jorge Santiago Perenni, que está publicado en el libro, que se llama Lo que se conoce, no se conoce. Lo que se conoce como poesía se asocia a veces con el contenido. Yo lo asocio con la forma. Dicen que el contenido es lo importante y que está dentro o detrás de la forma. Sin embargo, ningún microscopio lo detecta. Es una suerte de vacío. A partir de este vacío, la forma nace no para enfrentarlo, sino para refrendarlo. El vacío del vacío es la obra de arte. Puse 4 poemas sobre la vereda y puse una piedra sobre cada hoja. Al mirarlos desde el piso 16, las piedras desaparecieron y las hojas fueron manchas blancas diminutas. ¿Qué decían? Decían lo que eran, formaban lo que decían, eran lo que formaban. La poesía es un arte de hacer con las palabras una combinatoria de segundo grado que involucra asociaciones que se cruzan. Llamarla significante es una expresión del deseo. Llamarla significable es hablar hombre mediante. A los que dicen las palabras son el fin, confirmo que las palabras son un medio y no hay más que medios, y los fines son su cancelación. Viví durante 8 años en un piso 16. Desde allí las personas eran apenas más grandes que hormigas. Decir que una hormiga es un creador es hablar de los poetas. También las letras son hormigas y los caminos que forman sobre la página se llaman versos o poema. Hay otros caminos ya fuera de la página. La búsqueda del hormiguero la emprende la metafísica. De la construcción del hormiguero se ocupa la estética. La poética es sólo un borde exterior. Resta decir que está todo por decir. Mediante esto, quiero decir esto, que lo único diferente es que no todo es igual. La poesía es el arte de no decir diciendo, y de decir no diciendo, y viceversa. La atracción de lo que falta, la falta y la atracción que mueven el proyecto, que haya un vice, que la ausencia esté presente y que gobierne lo real. De Jorge Santiago Perenni, Lo que se conoce y no se conoce. Este libro, tenemos que decir que lo integran Kelly Gabinoser, Alonso Barrios Peña, Roberto Signoni y Javier Robledo, que estuvieron muy vinculados a Perenni, en el cual hay poemas visuales de estos autores, como así también conceptos referentes a la poesía y a la poesía visual que iremos desarrollando en otros programas.
Interesante, realmente, tanto las palabras de Pastrana como de Perenni.
Así
¿no?
es, sí, muy interesante.
Realmente para me lo vas a dar para que yo lo pueda leer tranquila nuevamente, porque es para pensar todo lo que dice.
Me acordaba que allá por los años 90 y pico, en nuestro café literario, en aquel momento era de Generación Abierta porque Antonio Liberti todavía vivía, realizamos varios encuentros que tenían que ver con grupos literarios, y me acuerdo de que en varios de estos encuentros participó Perenni, Signoni, que también formaba parte de Grupo Zul, ¿no? Junto con Perenni. Y ahora, bueno, le vamos a pedir a Florencia de ir a otro tema musical con Lito Nevia. Adelante, por favor.
¿Quién no ambicionó para ti una vida llena de realización? Siempre pide amor cuando él ya está muy lejos. Mantiene la ilusión de la sorpresa para cada mañana. Graciela pide más porque no tiene. Así es que amor que la entretiene. Las tardes suelen ser muy melancólicas, las noches mezcla de pudor y de venganza. Graciela tiene más porque no entrega. Así es que da su amor al primero que llega. Nadie es capaz de moverse a ningún lado sin su amor.
Continuamos acá con el licenciado Juan Manuel Pérez Villalobo. Estamos hablando de los equipos de orientación escolar del nivel medio, donde él trabaja como psicólogo. Y hubo alguna conquista el año pasado, ¿no, Juan?
Sí, el año pasado se logró para el 15 de noviembre que se apruebe una ley para poder titularizarnos como miembros de los equipos. Con lo cual para nosotros fue una conquista importante, porque hasta ahora teníamos distintas situaciones laborales, pero ninguno somos titulares en nuestros cargos, todos tenemos distintas situaciones, y lo que nos queda este año por pelear y por lograr es que cuanto puedan o cuanto antes reglamenten esa ley para poder hacer efectiva la titularización nuestra.
Claro.
Así que estamos en ese tema.
Bueno, es una lucha de muchos años, ¿no? Desde el año 84 más o menos existen los equipos de orientación escolar, y la lucha habrá empezado en el 85 más adelante para este reconocimiento de los profesionales que trabajan en las instituciones educativas, pero que en realidad los cargos eran, como vos dijiste, o de maestro de grado en en situación de comisión de servicios, gente transferida, gente con horas cátedra, todos ejerciendo la función psicólogo, psicopedagogo o trabajador social, pero no reconocido hasta este momento por el Estado, ¿no?
Ah, por la función, la importancia de esta función, ¿no? Pensaba que esto también tiene que ver con los profesionales psicólogos, psicopedagogos del nivel medio, ¿no?
Que logramos, por lo menos en el 2000, uh-huh, una década, casi 12 años antes, este reconocimiento.
El reconocimiento que tiene que ver con el hecho de que se trabajaba con cargos de preceptores, sí, maestros de taller,
y ahora nos
y lo que se logró es el reconocimiento de que nos llamen ahora como somos, es decir, o psicólogos o psicopedagogos. Falta todavía reconocimiento también más que importante
del índice propio
de ese tener cargo. Un índice propio para el cargo por la responsabilidad de la tarea profesional, ¿no? Que desarrolla un profesional en diversas actividades dentro de una institución escolar y con absorbiendo muchas de las complejidades, ¿no? Que en estos años se está viviendo en nuestra sociedad, ¿no es cierto, Juan?
Sí, además, volviendo al tema de los equipos de orientación, lo que va a permitir titularizarnos a los que estamos trabajando es abrir el concurso para que puedan cubrirse un montón, uh-huh, de cargos que ya están aprobados en la POF, pero no se cubrían hasta ahora porque no había concurso para los COE. Ahora esto va a permitir que se abra el concurso después de la titularización para que aquellos cargos que están vacantes se puedan completar con profesionales ingresantes, ¿no?
Claro.
Y es verdad, estas complejidades que también vos dijiste, Juan, y como vos también mencionás, Luis, que hacen que la tarea muchas veces resulte difícil y angustiante, o en el sentido, bueno, por suerte uno tiene un equipo donde puede llevar sus inquietudes o compartir estas vivencias, ¿no es cierto?, y reflexionar sobre las mismas, este espacio de pensamiento. Pero evidentemente el profesional recibe todo el malestar, ¿no?, tanto de los chicos como de los docentes, de los adultos padres, uh-huh, como y bueno, y con eso tiene que trabajar. Así que, bueno, muy bien este reconocimiento y seguimos por otra cuestión más, ¿no? Que es, como vos decís, la reglamentación.
Sí, y poder a partir de ahí, porque estos son los pasos, ¿no? Que tienen que ver con terminar de delimitar cuestiones pendientes. Y a partir de ahí, ¿no? Seguir avanzando en otro tipo de remuneraciones que para un profesional son necesarias, ¿no es cierto?
Sí, seguro, es el reconocimiento de la tarea, ¿no?, y del rol profesional. Así que bueno, eso. Pero bueno, quería agradecerles a Luis y Nora y por haber estado en este espacio y poder haber tenido lugar
para contar un poco, ¿no? Te agradecemos, tu aporte siempre es muy valioso. Y un poco, bueno, la mecánica de este programa justamente tiene que ver con generar espacio de reflexión, por eso no nos importa traer especialistas, gente que está en el campo aparte, que reflexiona, pero que está en el campo, o sea, eso que está es en la tarea cotidiana.
Porque uno a veces dice, bueno, los teóricos están allí y no saben lo que pasa en el aula, ¿no? Pero, uh-huh, bueno, vos, Juan, tenés todo un recorrido tanto desde tu formación como teórica, como también tu trabajo habitual.
Sí, seguro. Aparte, el haber pasado por distintos roles dentro de educación, en primaria en especial, también me ayudó a entender un poco, bueno, cómo funciona el sistema o cómo funciona la institución escolar, por lo menos cómo está armado en nuestro país, ¿no?, en nuestra, claro, sociedad.
Ese entramado tan difícil y donde uno tiene que ir desandando y viendo los códigos, ¿no?, que los conocemos los que estamos dentro.
Y seguir avanzando, ¿no?, con estas complejidades que la sociedad nos va imponiendo. Ese es también, supone de mucha creatividad, ¿no?, en el profesional.
Creatividad y actualización también permanente.
Bueno, Juan, un gusto realmente y mucha suerte, gracias, con todas tus cosas. Mío.
Bueno, nos estamos yendo hasta el próximo sábado.
Nos vamos, nos acompañó en la parte técnica Florencia López Novo. Y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.